Alabada, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Agentes del gobierno de La Habana toman la sede de la UNPACU, detienen al líder opositor José Daniel Ferrer y a otros activistas.
Reportan en paradero desconocido al expreso político Félix Navarro tras ser arrestado por autoridades del régimen en su propia casa.
Informe de Amnistía Internacional revela situación de los derechos humanos en Cuba y resalta aumento de tácticas represivas contra la disidencia.
Vuelve la electricidad en España. El gobierno no descarta ninguna hipótesis sobre el origen del apagón.
Y en los deportes, el jardinero cubano de los Dodgers, Andy Pages, resulta electo jugador de la semana en la Liga Nacional.
Radio Martí Noticias.
Hoy es martes 29 de abril de 2025. Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 12 del día.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí está su equipo al mediodía. Yane Lomba, a cargo de la producción, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Comenzamos. Al amanecer de este martes, agentes de la Seguridad del Estado asaltaron la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, y detuvieron al líder de la organización, José Daniel Ferrer, su esposa Nelva Ismaray Ortega y varios activistas, según denunció su hermana, Anabelkis Ferrer.
Sí, que fuerzas represivas de la dictadura Castro-Canel comunista allanaron la sede de UNPACU en reparto Altamira, la saquearon, se llevaron absolutamente todo, según me informaron activistas de allá, y se llevaron también a José Daniel, a Nelva, al niño, al pequeño José Daniel de apenas 5 años de edad, a los activistas Roland Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán, Roland Álvarez Rensoler, entre otros activistas que aún no me han podido dar sus nombres porque también cortaron el servicio de Internet, la conexión a Internet la cortaron para que no tengamos información, para que no digan qué continúa pasando o lo que aconteció en la madrugada. Sí, fueron muchas veces que José Daniel y Nelva amanecieron despiertos, atentos, a la espera de que fueran a asaltar la sede. En muchas ocasiones eso era lo que se visualizaba y bueno, las amenazas de la dictadura pues siempre han sido muy claras. Dijeron, según una de las personas que me pudo avisar, que dijeron que ahora ya se terminó, que se acabó todo, que no van a poder proseguir. Y bueno, imagínate, uno preocupado porque no sabemos ni siquiera exactamente para dónde se los llevaron, qué están haciendo con ellos en estos momentos. Esta vez no pudo ser de manera precisa como en ocasiones anteriores y yo supongo que fue porque le tumbaron la conexión a Internet y quién sabe, y también los servicios de llamadas telefónicas desde anoche. La última comunicación que tuvimos fue anoche. Lo que está sucediendo, nada, otro acto criminal de la dictadura Castro-Canel comunista, otro acto genocida y criminal de desespero por el miedo que tienen pánico a que el pueblo se levante como el 11 de julio del 2021 y por eso se comportan de esta manera tan brutal, tan feroz, tan agresiva, tan criminal.
José Daniel Ferrer formó parte de los presos liberados en enero como parte de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano. Ferrer mantenía un comedor para personas de escasos recursos en su casa del reparto Altamira.
Y se encuentra detenido y en paradero desconocido el opositor y expreso político Félix Navarro. Tomás Cardoso con los detalles.
Este martes fue detenido a las 6 de la mañana en su hogar en Perico, Matanzas, el preso político y opositor cubano Félix Navarro Rodríguez en un operativo coordinado por la Seguridad del Estado. y en este momento se encuentra en paradero desconocido. El fugido por la democracia Pedro Luis Boitel se preparaba para intentar asistir junto a su esposa Sonia Álvarez a la visita de la hija de ambos, Saylí Navarro, en la prisión La Bellotet, informa la dama de blanco, Annia Zamora Carmenate.
Bueno, en horas de la madrugada un fuerte operativo. A las 6 de la mañana rodearon la casa donde había muchos policías, un carro de patrulla nuevo de paquete. Fueron y tocaron a la puerta de Félix Navarro Rodríguez, preso político, y se lo llevaron detenido. Está desaparecido en estos momentos, no sabemos dónde está Félix Navarro. Es responsabilidad de la seguridad del Estado y de Díaz-Canel lo que le suceda a nuestro hermano de lucha. Y algo muy importante hoy era la visita de su hija, la presa política Saylí Navarro, así impidiéndole que él pudiera llegar allí. Sonia está para la visita con un hermano, no sabemos si dejaron entrar a Sonia, no sabemos lo que ha pasado en la prisión en estos momentos. Estamos incomunicados con Sonia, no sabemos dónde está Félix y todos los hermanos de lucha, todas las damas de blanco, todos los miembros del partido, estamos sin internet. No hay internet, nos tumbaron todo tipo de servicios y es importante que se conozca la noticia. Que por favor alcen la voz. Félix Navarro Rodríguez, el preso político, nuestro hermano de lucha, está desaparecido. Un fuerte operativo. El domingo Félix fue detenido otra vez por varias horas y con otra alta de advertencia y amenaza. Eso está pasando todos los domingos. Impiden a las damas de blanco y a Félix Navarro el derecho que tenemos de ir a misa. Y tenemos miedo de lo que pueda suceder con Félix en estos momentos.
Por su parte, el sindicalista independiente y expreso político Iván Hernández Carrillo confirmó también la detención de Félix en comunicación con su esposa Sonia Álvarez Campillo.
Tremendo operativo alrededor de su casa. Llegaron unos oficiales de la seguridad del Estado que dice que ella no lo conoce y se llevaron preso a Félix. Y que bueno, no le dijeron ni para dónde lo llevaban, nada. A mí me tumbaron la internet. Estoy sin internet, por eso te estoy llamando directo antes que tumben todo. Y también, hablando con Sonia, tumbaron la llamada y ya, me quedé, que no supe más nada. Así que trataré de llamar. Sonia está preparándose para ir para la visita y me imagino que no la dejen entrar hoy tampoco.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Al cierre de este noticiero se supo que a los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, el régimen cubano les invalidó la licencia extrapenal, asegurando que ambos incumplieron las condicionantes que se les impusieron, según informó el Tribunal Supremo Popular y señalan las agencias de noticias EFE y Reuters.
Y precisamente la activista Rosa María Payá reaccionó a las detenciones de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro.
Así que desde aquí yo invito y le pido al presidente del Comité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el señor Santuori, que no deje pasar más tiempo antes de pronunciarse y exigir de parte del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, de todo el Parlamento y de la Unión, la liberación inmediata de José Daniel Ferrer y de Félix Navarro y de todas las personas que han sido secuestradas junto a él. Recordemos que Félix Navarro y José Daniel Ferrer, ambos tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que la Comisión se pronuncie también sin dilación y exija las garantías a la vida, la libertad y la seguridad de sus personas. A todos los que nos están escuchando en este momento, por favor, alcen su voz. Acaban de llevarse secuestrado a Félix Navarro y a José Daniel Ferrer. Esto es represalia por sus actos, por su denuncia de las condiciones de Estado fallido en la que están viviendo los cubanos y por su propuesta constante de cambio democrático para Cuba. Sus voces son necesarias, levántenlas y exijan a esa dictadura la libertad de José Daniel, de Félix y de los más de 1,000 prisioneros políticos.
Y Amnistía Internacional presentó este martes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, presenta el acápite del documento sobre Cuba.
En su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional dijo que en el pasado año, en Cuba, la libertad de expresión se vio aún más restringida, persistieron las detenciones arbitrarias y continuó la discriminación contra las mujeres, los afrodescendientes y las personas LGBTI. La organización señaló en su informe que el suministro de canastas básicas de alimentos subsidiadas por el gobierno se redujo significativamente. Los servicios de salud y el acceso a medicamentos se vieron gravemente limitados. Se restringió el acceso a la electricidad y al combustible, lo que provocó dificultades en la conservación de alimentos y la suspensión de los servicios de educación y salud. Amnistía Internacional señaló además que en octubre entró en vigor la Ley de Comunicación Social, que restringió aún más la libertad de expresión, y que las autoridades continuaron calificando a activistas y periodistas de delincuentes comunes, mercenarios y agentes extranjeros. El reporte subrayó que las autoridades sometieron a artistas, intelectuales y a otras voces críticas a detenciones arbitrarias, y menciona los casos de la académica Alina Bárbara López, detenida arbitraria y violentamente cuando se dirigía a La Habana, y el de Berta Soler, líder del grupo Damas de Blanco, detenida arbitrariamente en varias ocasiones, incluyendo una desaparición forzada de 3 días en septiembre. Amnistía Internacional cita a organizaciones de derechos humanos que informaron que al menos 109 personas fueron detenidas por participar en protestas en el 2024, y menciona el caso de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años de prisión por su participación en las protestas populares de Nuevitas en el 2022. Las mujeres, las personas LGBTI y los afrodescendientes continuaron sufriendo discriminación, según señaló la organización, añadiendo que el feminicidio continuó sin estar reconocido como un delito específico en la ley.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que es el presidente del comité y hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Son las 12 y 12 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. La policía política cubana acosa a un científico por criticar la ineficiencia del gobierno en medio de la crisis energética que vive la isla. Luis Guardia informa.
La crisis energética en Cuba no se resuelve. La capacidad de generación en la llamada hora pico, por lo general, apenas cubre la mitad de la máxima demanda, por lo que algunas localidades del país viven de alumbrones en alumbrones, ya que es mayor el tiempo sin electricidad que con ella.
Juan Gualberto Gómez, provincia de Matanza, 30 horas sin servicio eléctrico, averías, más de 20 disparos anoche, nadie responde, nadie atiende, simplemente estamos abandonados a nuestra suerte.
Yaran Camaraza Medina es doctor en ciencias técnicas, tiene 2 másteres, en ingeniería eléctrica y termoenergética. En 2022 fue premio nacional de la Academia de Ciencias de Cuba. Pero un año más tarde, desde su cargo como delegado del Poder Popular, criticó la gestión gubernamental.
He acudido a todos los niveles de dirección de esta provincia. Nadie te atiende, nadie te presta atención. El municipio de Unión de Reyes está enfrentando una situación precaria con la cantidad de disparos, daños de propiedad, alrededor de 10-12 disparos diarios de las redes eléctricas, producto de sobrecargas.
Yanan dice que como ciudadano se siente ignorado y desatendido. ¿Qué le ha hecho llegar a las autoridades locales y nacionales su situación? La forma precaria en la que vive junto a su madre, y solo ha recibido amenazas.
Hasta ahora, la única entidad que se ha ocupado de visitarme, darme seguimiento, son los órganos de seguridad del Estado, los cuales me citaron, me entrevistaron, me levantaron altas advertencias por uso inadecuado de redes sociales, me obligaron a cerrar mis cuentas de Facebook.
Entre los cuestionamientos realizados por Yanan en las redes sociales, figuran fuertes críticas a los cuadros del Partido Comunista de Cuba y el gobierno en la provincia Matanzas. Luis Guardia, Martín Noticias.
Y un periódico oficialista cubano reconoce dificultades en el sector estudiantil de la isla. Las escuelas a diferentes niveles en Cuba han perdido calidad. Esto lo aborda en el siguiente informe Joe Cardona.
El pasado 23 de abril, el periódico Adelante, de la provincia de Camagüey, publicó un artículo que pone en relieve los desafíos y los altos costos que enfrentan los estudiantes universitarios en Cuba. La nota, firmada por Elia Rosa Hiera Sayas Bazán, afirma que asistir a la universidad representa un gasto de dinero que muchos bolsillos no pueden soportar. Hiera Sayas Bazán profundiza aún más en su análisis al abordar también las dificultades de los estudiantes preuniversitarios. Aunque la permanencia de los estudiantes en la universidad está mayormente asociada a las difíciles condiciones que se viven en el país, también resalta la baja calidad del ingreso de la educación superior desde el preuniversitario, un aspecto que hoy se encuentra deteriorado, escribe la periodista oficialista. En los últimos años, las universidades cubanas han eliminado los exámenes de ingreso, una decisión que también se menciona en el artículo de Adelante. Las tan temidas y respetadas pruebas de ingreso para otras generaciones han pasado a ser solo una forma de organizar a los estudiantes que desean entrar a la universidad, señala el texto. Por otro lado, el mes pasado, la reconocida revista estadounidense U.S. News and World Report publicó su ranking de las mejores universidades de América Latina. La Universidad de La Habana, fundada en 1728 y una de las más antiguas del continente, no logró ubicarse entre las 50 mejores de la región. En el listado global aparece en la posición 1934 del mundo. Las universidades de Sao Paulo y Estadual de Campinas, en Brasil, encabezaron la lista en América Latina, seguidas por la Universidad Católica de Chile, que obtuvo el tercer puesto. Para Martín Noticias, Joe Cardona.
Son las 12 y 17 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Armada ha confirmado que perdió un caza después de que el aparato cayera por la borda de uno de sus portaaviones desplegados en el Mar Rojo en el marco de las operaciones aéreas de las últimas semanas contra los rebeldes hutíes en Yemen.
La Armada ha especificado en su comunicado que el avión estaba siendo remolcado en el hangar cuando el personal perdió el control del aparato, al tiempo que ha recalcado que tanto el caza como el remolque cayeron por la borda.
Las fuerzas estadounidenses llevan semanas lanzando bombardeos de forma casi diaria en varias provincias de Yemen, incluida la de Sanaa, después de que el presidente Trump anunciara el comienzo de una acción militar decisiva y contundente contra los hutíes en respuesta a su campaña de ataques en el Mar Rojo.
Son las 12 con 18 minutos, destacamos noticias de América Latina. El fiscal general del Estado mexicano de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, ha informado de la aparición de los cuerpos sin vida de la defensora por los derechos humanos, Sandra Estefana Domínguez, y su esposo Alexander Hernández, datos por desaparecidos desde el 8 de octubre en 2024.
La investigación de la Fiscalía apunta a la relación del marido de la activista con un grupo criminal y relaciona la desaparición y muerte de ambos con una disputa entre diferentes bandas del crimen organizado, de la que Domínguez fue una víctima colateral.
Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en un rancho en el estado de Veracruz tras una exploración del lugar por parte de la policía mexicana y fueron identificados después de trasladarlos al Instituto de Servicios Periciales.
Cuando son las 12 y 19 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. El suministro de electricidad quedó restablecido en España y Portugal tras el apagón masivo del martes, cuyas causas se investigan, informaron las autoridades. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que el Ejecutivo exigirá todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados de electricidad y señaló que no descarta ninguna hipótesis sobre el origen del apagón, tampoco el ciberataque, a pesar de que la red eléctrica ha rechazado esa posibilidad.
Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de Red Eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis, que por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. Se presentarán a los medios de comunicación y por tanto a la opinión pública y también a las Cortes Generales con absoluta transparencia, como siempre ha hecho este gobierno. De hecho, si quisiera también trasladar a la ciudadanía que por supuesto en mi comparecencia del próximo 7 de mayo, donde íbamos a hablar de seguridad y de defensa, por supuesto, también será objeto de mi comparecencia esta crisis de electricidad que se ha sufrido en el día de ayer. Pero sobre todo, y esto es lo más importante que quisiera trasladar a los ciudadanos, es que los resultados de todas estas pesquisas se van a utilizar para reforzar nuestro sistema eléctrico.
Según Europa Press, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado abrir una causa de oficio para investigar si el apagón pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas.
Y las autoridades de Francia alertaron hoy que el país constató una filtración de datos personales sin precedentes a lo largo de 2024, por lo que ha expresado la importancia de establecer medidas de control sobre el uso de las aplicaciones de telefonía móvil y la inteligencia artificial. La Comisión Nacional de Francia para las Libertades Civiles y Tecnología de la Información ha indicado que durante el último año se han detectado más de 5.600 filtraciones, lo que supone un 20% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El Partido Liberal ha ganado las elecciones legislativas de Canadá, según las previsiones de los principales medios de comunicaciones canadienses, aunque no se conoce si será un gobierno en mayoría o en minoría. El primer ministro y candidato a las elecciones por el Partido Liberal, Mark Carney, ha prometido este martes gobernar para todos los canadienses. La Unión Europea ha expresado su felicitación a Carney por la victoria, apuntando a fomentar las relaciones y el libre comercio con Canadá.
Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió hoy que quedan menos de 24 rehenes con vida en la Franja de Gaza, más de año y medio después de que milicianos islamistas lanzasen unos atentados sin precedentes contra territorio israelí, que se saldaron en un inicio con unos 1.200 fallecidos y 240 secuestrados.
Netanyahu ha actualizado la cifra durante un encuentro con motivo de las próximas celebraciones por el Día de la Independencia, al señalar que una misión importante a día de hoy pasa por recuperar a los rehenes que siguen cautivos en Gaza.
El intercambio de rehenes por presos palestinos está interrumpido desde la ruptura unilateral del alto el fuego por parte de Israel hace más de un mes, lo que ha derivado en críticas de las familias y de parte de la oposición política, que acusan al gobierno de anteponer otros intereses al bienestar de los ciudadanos desaparecidos.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
El señor trajo gorra hoy.
¿Viste?
Además de las informaciones.
Así es.
Todo de negro.
El Miami Heat eliminado de la manera más asombrosa del mundo, no solamente en cuatro juegos, porque eso le puede pasar a cualquiera. Humillado por paliza en el cuarto partido anoche aquí mismo en la capital del sol, ni siquiera pudieron ganar el partido de la honra en casa. Perdieron 138-83. El equipo de Cleveland Cavaliers elimina 4-0 al Miami Heat, avanza a la segunda ronda de la postemporada. A duras penas tuvieron que esforzarse para eliminar al Miami Heat, el equipo de Cleveland. Mientras tanto, los guerreros de Golden State, a una victoria más de avanzar también a la segunda ronda de la postemporada, derrotaron al equipo de Cohetes de Houston por 3 punticos. Esta noche podríamos tener 3 equipos clasificando a la próxima ronda de los playoffs, dependiendo cómo vaya en la serie, porque los Pacers tienen ventaja de 3-1 sobre Milwaukee, los Knicks de Nueva York, ventaja de 3-1 sobre Detroit, y Boston, esto debería de ser automático, eliminando a Orlando Magic esta noche. La única serie que no va a terminar hoy es los Clippers y Denver, que están empatados 2-2.
¿Te atreves a decir quién va a ser campeón?
Bueno, oh, según Juan Pendaz, los Celtas de Boston.
No, perdóneme. Según usted, Juan Pendaz en otro lugar, que no es acá el micrófono ni el segmento deportivo.
Pregúntame mañana.
Okay, muy bien. Buena salida.
Así es. Viste. La Champions League reanuda esta tarde. Arsenal contra Paris Saint-Germain y mañana Barcelona contra Inter Milán. Los 4 sobrevivientes para ver quién avanza a la final del torneo más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes.
Te repito la pregunta. ¿Te atreverías a decir quién va a ser campeón?
Sí, el Paris Saint-Germain, por primera vez en la historia. Te voy a decir lo que está pasando con el Paris Saint-Germain y el Arsenal. El Arsenal de Londres es un equipo que data desde 1880 y pico. Y nunca han ganado una Champions League. Bueno, y tampoco la van a ganar este año.
Ah, se la merece.
El Paris Saint-Germain tampoco ha ganado la Champions League. O sea que vamos a tener la posibilidad de un nuevo campeón. Ahora, el Barcelona y el Inter de Milán, los dos han ganado la Champions League. Así por ese lado no hay misterio. Pero aquí sí hay misterio, porque vamos a tener un equipo que nunca ha ganado la Champions League en la final. Así que no Real Madrid este año, a propósito.
Ya eso es muy pasado.
Muy bien. Mañana juega el Inter de Miami. No se confundan, está el Inter de Milán en Europa y el Inter de Miami en la CONCACAF Champions Cup contra Vancouver.
Es este equipo.
Bueno, pero le tienen que dar vuelta a un marcador adverso de 2-0.
¿Y los que tienen que jugar van a jugar?
Espero, porque si no, apaga y vamos. Yo no sé para qué los tienen si no los van a poner en el terreno de juego. Muy bien, 3 horas después de ser seleccionado jugador de la semana en la Liga Nacional, el cubano Andy Pajés contribuyó en la victoria de los Dodgers sobre tus Marlins, 7-6 en 10 entradas anoche, sí, sobre tus Marlins, con 2 carreras anotadas, 1 boleto negociado, otro hit, ahora tiene promedio en base de 357. No está mal para un pelotero que hace un mes lo querían canjear, lo querían malbaratar y mandar a cualquier lado, pero dijeron, vamos a darle un tiempecito.
Lo asustaron.
Y fue de aguas turbulentas a jugador más valioso de la semana. Solamente un mes. ¿Qué te parece? Mientras tanto, gracias a sus 2 relevistas cubanos, los Bravos de Atlanta anoche pudieron vencer a los Rockies de Colorado 6-3. Primero vino Daisbel Hernández con su aguante número 4 de la temporada en el 8th inning con hombre en base. Y luego Raisel Iglesias, su rescate número 5 de la temporada, él lanzó el 9th inning para asegurar la victoria de los Bravos. 2 cubanoamericanos se lucieron, Cincinnati y Nick Martínez ganó su primero de la temporada, el muchacho de la escuela Belén, a propósito. Okay, lanzó 6 entradas completas, 1 sola carrera, 5 hits, 2 boletos y fue el ganador anoche para Cincinnati. El otro pelotero de sangre cubana, Nolan Arenado, impulsó la única carrera de los Cardenales, pero no fue ni remotamente suficiente. Los Yankees perdieron contra los Orioles de Baltimore y el pitcher cubano Jenier Cano por poco echa a perder la jornada para el equipo de los Orioles. Lo pusieron a lanzar en el 7th inning. Inmediatamente le conectaron 2 hits, le anotaron 1 carrera, lo sacaron del partido y los Orioles lograron ganar 4-3.
¿Por qué levanta ese dedo si ese señor está detrás del cristal?
Ah, bueno, no, pero que no, él es yanquista hasta la muerte. Y los Astros vencieron a los Tigres 8-5. Jordan Álvarez, el tunero, con 1 carrera impulsada, con 1 doblete, a calentarse, okay, al rojo vivo. Y no sé si me da tiempo también de comentarles que los Texas Rangers perdieron contra los Atléticos y los Mets apalearon a Washington 19-5. Brandon Nimmo impulsó 9 carreras en este partido. Así que ya les tengo el jugador más valioso de la próxima semana.
Muy bien, gracias, muchísimas gracias a Pepe Lacayo. Hasta aquí llegamos con la producción de Jan El Hombra, la asistencia técnica de Juan Pendaz, Voces Informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos.
Pepe Lacayo. Pepe.